Hola, soy Carolina.
Hola, soy María.
Y ustedes están escuchando a Católicos en la Fe. Bienvenidos a todos. Antes de continuar con el episodio, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, el tema de este episodio es la confesión, las éticas de la confesión y el examen de conciencia. Bueno, la confesión es uno de los aspectos más hermosos y únicos de la fe católica. Es una oportunidad para empezar de nuevo y para caminar hacia Cristo, hacia el cielo. Pero quería comenzar con la pregunta, ¿qué es exactamente la confesión? Lo escuchamos todo el tiempo en las películas, tal vez en la televisión o en las conversaciones entre personas, pero creo que es bien importante entender el significado de la confesión. Entonces yo quiero empezar con la palabra confesión, que proviene de la palabra latina confessio, que también proviene de la palabra latina confiteri. Y esta palabra confiteri significa admitir, reconocer y revelar. Y eso es exactamente lo que es la confesión, ese es en el sentido católico. Entonces ese es algo interesante que yo descubrí de la palabra confesión.
Sí, exactamente. Es un hermoso sacramento de la Iglesia Católica.
Muy hermoso.
De hecho, es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia.
¿Y puedes nombrar todos los 7 sacramentos?
Sí, claro. Los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, ¿sí?, la confirmación y la Eucaristía.
Ok.
Los sacramentos de sanación, que son la penitencia, la reconciliación y la unción de los enfermos.
Ok.
Y los sacramentos al servicio de la comunión, estos sacramentos son el matrimonio y el orden sagrado.
Esos son de los padres.
De los padres, exactamente.
Para ser padres.
Sí.
Bueno, en un próximo episodio vamos a hablar más profundamente de estos 7 sacramentos, pero hoy vamos a enfocarnos específicamente en la penitencia y reconciliación. La confesión es parte del sacramento de la penitencia y la reconciliación.
Sí, es un sacramento instituido por Jesucristo en su abundante amor y misericordia para ofrecer a los pecadores el perdón de las ofensas contra Dios,
todos los pecados,
y las cometidas contra nuestros hermanos y hermanas.
Claro. A través de la confesión, nosotros como pecadores somos lavados, somos renovados en Cristo y reconciliados con Dios y la Iglesia. Por eso la confesión es una oportunidad para empezar de nuevo y también de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestras culpas. Y por eso se llama el sacramento de reconciliación y de la penitencia.
El sacramento de la reconciliación y la penitencia. Decimos reconciliación es porque cuando nosotros vamos a confesarnos, decimos todas nuestras faltas.
Sí, como hemos dicho.
Sí, sí, decimos todas
nuestras faltas. Como reconocer.
Exactamente, sí. Todas nuestras faltas y nos reconciliamos con Dios.
Así es.
Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, nos viene esa paz, esa tranquilidad interna.
Uno siente eso.
Uno siente profundamente, pienso, tienes una paz, una tranquilidad, algo que a veces hasta no se puede explicar, porque claro, es como un alivio.
Sí.
Es como un alivio que tú sientes dentro de ti.
Sí.
Y también ya tú te sientes ya que estás perdonado.
Sí.
Que ya Dios te perdonó.
Sí.
Y eso es una paz interna dentro
trae
de
bastante,
ti.
Bastante paz y creo que bendiciones en tu vida.
Pues. En la vida.
Yo he sentido eso, que después de confesar es como algo, como un alivio bien, es hermoso.
Es algo indescriptible que tú sientes.
Sí.
Es como que te quitas una mochila. Tienes una mochila pesada en tu espalda. Entonces cuando ya tú vas y te confiesas, es como que ese peso te lo quitas de encima.
Sí. O te limpias.
O te limpias completamente, limpia. Espiritualmente.
Sí.
Te limpias. Yo había escuchado por un padre, ¿no? En una charla.
Sí.
Que el padre decía que cuando uno se confiesa es como hacer un exorcismo.
Ah, oh, bueno. Ah, yo no sabía eso.
Sí, el padre dice. Sí, que cuando uno se confiesa, uno mismo se hace un exorcismo.
Se quitan los diablos.
Exactamente.
Todos los diablitos. Ya, pues.
Sí. Es un exorcismo. De uno mismo, de todo lo mal que uno ha hecho, y te quedas limpio de todo lo que, de todas las faltas que hayas cometido, te quedas limpio. Y la penitencia, el sacramento de la penitencia, es lo que el padre pues te dice y te indica a ti lo que tú tienes que hacer cuando ya tú has terminado tu confesión.
Y eso también es importante.
Y es importante.
Sí. Vamos a hablar un poquito más de eso más después en este episodio. Lo que sí quiero continuar, que yo quería hablar más y profundizar más sobre la Biblia. ¿A dónde en la Biblia se menciona la confesión? Esa es una pregunta que siempre nos hacen los cristianos de otras, religiones o iglesias. Nos preguntan a nosotros, que somos católicos, ¿a dónde se menciona la confesión en la Biblia? Y yo digo que hay bastantes pasajes en la Biblia que apoyan la confesión, como lo hacemos nosotros los católicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 a 23, dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envió yo, le envío yo también. Dicho es esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados. Serán liberados y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Okay. So lo que significa esto es que de la misma manera que Dios capacitó a sus sacerdotes para ser instrumentos de perdón, en el Antiguo Testamento, Dios a través de Jesucristo dio autoridad a sus ministros del Nuevo Testamento para actuar también como mediadores de la reconciliación. Él está dando ese orden o esa autoridad a sus ministros para perdonar los pecados y escuchar a la gente confesar, a los que están los que tienen que confesar, que confiesen. Este evangelio también nos dice que Jesús enfatiza una parte importante del ministerio de los apóstoles, que perdonar los pecados de las personas en la persona de Cristo. Y un ejemplo sería el versículo que dice, a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados, retenido. Y además, en este versículo está implícita una confesión que se escucha en voz alta. La única forma en que los apóstoles podían perdonar o retener los pecados era escuchando la confesión de esos pecados y luego juzgando si la persona debía ser absuelta o no. So, así es como trabaja. Ahí, en ese pasaje, enseña que uno tiene que decir. No es nomás ir al cuarto y, ok, hablo directamente con Dios y ya, Dios me perdonó, ahí mismo ya, y al día puedo irme nomás. No, es uno, para mí es como más trabajo y como más serio ir a una persona y decir los pecados, porque uno como, uno se da cuenta lo serio que es el pecado de lo que has hecho, el pecado lo que tú mismo has hecho. Entonces, yo pienso que es algo, en la Biblia dice eso, y para mí eso es algo que es justo, o sea, que es makes sense. So.
Sí, yo he oído y he escuchado que hay personas que dicen, yo no me voy a confesar con un padre, porque el padre es una persona igual que yo.
Pero entonces, los apóstoles también eran personas.
Exactamente. Hay personas que dicen eso. Claro, ¿Por qué yo tengo que ir a decirle mis faltas a un padre que es una persona que es igual que yo? Entonces aquí no está bien esto. O sea, está mala la información. Yo sé que los padres, antes de confesar a todas las personas que están esperando para confesarse, ellos hacen una oración especial.
Sí.
Y hacen una oración al Espíritu Santo.
Sí.
Y claro, después que hacen esa oración especial, es cuando van al confesionario y ellos empiezan a confesar a las personas, a los feligreses que están esperando
sí,
por la confesión. El padre, en ese instante, que ya hizo su oración especial y todo, no es el padre el que le va a confesar. El que le está confesando en ese instante es Jesús, es Dios el que está ahí.
Sí.
Él, lo único que hace el padre es que presta su cuerpo. Presta su cuerpo para en ese instante hacer la confesión, porque nuestro Dios no es el tiempo de su venida aquí, y por eso él no puede estar presente ahí. Entonces es Dios el que está ahí cuando nosotros vamos a confesarnos.
Claro, así es.
Entonces, el que le va a perdonar sus faltas y el que le va a perdonar sus culpas o sus pecados no es el Padre, es Dios el que está ahí, y Dios es el que le perdona sus pecados. Él, lo único que hace el Padre es que presta su garganta. La garganta de él le presta y le dice, ve tranquila, tus pecados son perdonados. Pero no es el Padre el que te está diciendo que ya tus pecados están perdonados. No, es Dios el que te está diciendo, porque por medio del Espíritu Santo y por medio de Dios es que le está diciendo que ya sus pecados están perdonados, y después le da la penitencia. Entonces, en esto tenemos que estar bien claros, que no es el Padre, es Dios el que está ahí. Cuando nosotros vamos al confesionario, por supuesto, lo vemos al Padre, claro, porque no podemos verlo a Dios, porque todavía no es la hora de su venida. pero nosotros mentalmente ya tenemos que ir mirando, sí, que miramos cuenta, sí, y tener en cuenta que el que está ahí no es el Padre, es Dios. Y que Él es el que nos perdona nuestros pecados. Okay. Y después las penitencias que hace el Padre, es Dios el que te la está dando y que tú tienes que hacer las penitencias, los tres Padres Nuestros, las penitencias que el Padre te ponga. Y lo puedes hacer. Entonces, esa es mi explicación.
Sí.
Sí, porque ha habido un poquito de una confusión, un malentendido.
Claro, y hay tantas personas que no tienen esa costumbre, pues, por eso ellos tienen, hasta hay algunos católicos que no entienden eso y por eso no van a confesar, porque ellos piensan que, bueno, como el Padre es un humano como yo, ¿por qué tengo que decirle mi pecado a un humano? No más puedo ir a mi cuarto o a mi, en mi casa y puedo confesar directamente a Dios y ahí ya estoy perdonada.
Y esto lo digo porque una amiga mía, una amiga mía, bien amiga, que conversábamos y todo esto, fue la que me lo comentó.
Oh,
sí. Y yo le dije, wow, está errada, no está bien.
Claro.
Sí. Y entonces le expliqué todo esto y entonces ella me empezó, sabes, a entenderme y entonces ahí cambió totalmente. Toda esa idea que tenía, ¿no?
Oh, ya. Yeah. ¿Y es católica la señora o...?
Sí, es católica.
Sí, no es.
Es católica, es de la religión católica.
Porque no entiende, pues.
Es
no entender sí. la belleza de la confesión y por qué lo hacemos. Por eso tienen esos tipos de errores.
Eso, por eso siempre yo enfatizo lo que dice el Padre.
Sí.
El Padre dice, cuando tú vas y te vas a confesar, es como un exorcismo. Sí. Es un exorcismo. ¿Qué te sacas? Te sacas todo lo malo que tienes, todas las faltas que has cometido, y de eso tú te liberas. Te liberas de todos esos pecados y te quedas limpio. Es un exorcismo.
Amén.
Así es.
Sí. Así es, sí. Entonces, bueno, y también la confesión es soportada por la Biblia, está en la Biblia. Es algo que manda Jesús en la Biblia. Y también hay otros pasajes como el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. ¿Esto qué significa? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel con nosotros y nos perdona y nos limpia. Pero nosotros debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Tenemos que hacerlo unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Con las personas que Jesús mismo dio autoridad, que son los ministros, los apóstoles. Y esos son también los padres de las iglesias, los sacerdotes. Y hay también muchos pasajes que refieren a la confesión y la autoridad que Cristo dio a los ministros para perdonar todos los pecados. Para continuar, la confesión es nada del otro mundo. Tiene un proceso muy claro. Si uno no ha ido a confesar por un tiempo o nunca ha ido a confesión, no es, yo entiendo que es algo raro o extraño, pero es algo bien, no es nada de lo, como digo, no es nada del otro mundo, tiene un proceso bien claro, un proceso que uno puede seguir y con práctica uno se acostumbra.
Sí, la confesión, uno en la confesión no puede decirle al Padre, yo me quiero confesar por teléfono.
No.
O yo me quiero confesar vía internet. FaceTime. Face to face.
Sí, FaceTime o WhatsApp.
O WhatsApp.
Sí, Skype.
Skype, todo eso que hay ahora de la tecnología.
Sí.
Entonces, no. Eso tiene que ser algo personal, que uno tiene que acudir a la iglesia y hacer la confesión. Eso no se hace ni por teléfono, no se hace ni por el internet, no se hace por el WhatsApp, no, tiene que ir personalmente a la iglesia.
Sí.
A la iglesia hacerlo.
Sí. Sí, así es. Así es. Aunque yo he visto en la pandemia, yo he visto una amiga me dijo que una iglesia por aquí, donde nosotros vivimos, había drive-thru confession. So uno podía ir en el carro y ir en una ventanita y ahí confesar con el padre. Así yo leí ella me dijo, yo también leí eso en un periódico sobre eso. Pero normalmente es en persona. Pero como sabes, con la pandemia y todo, hay algunas cosas que han cambiado, pero todo se ha normalizado ahora. Y ahora es en persona las confesiones.
Sí, la confesión por lo general es hecho en privado.
Sí. Detrás de una pantalla.
Detrás de una ventanita.
Sí.
Una ventanita que
pero tiene. Pero no es una ventanita de afuera. Es adentro. Tienes que entrar en la iglesia y normalmente ellos te hacen esperar en unas sillas ahí en la iglesia y después te llaman.
Sí, te llaman.
Y después tú vas y cuando estás en el cuarto normalmente hay una pantallita, una ventanita donde uno no lo ve al padre y él no te ve a ti. Y es algo como más privado. Es más privado y nadie te escucha. Nadie te oye. Puedes decir la cosa más horrible del mundo y nadie te va a escuchar, solo nomás el padre.
El padre, exactamente.
Sí, porque algunas veces uno le da vergüenza.
Exacto. Sí, sí. Y eso me pasa a mí.
Sí.
Muchas veces yo, cuando ya estoy en la iglesia esperando a que me llamen, viene en mi mente, viene, ay, qué pena.
Sí.
Ay, qué vergüenza me da que voy a decir este pecado que quizás anterior ya me había confesado y otra vez lo volví a repetir.
Sí.
O quizás hice algo que verdaderamente me apena, me pone mal y me da vergüenza decírselo al padre. Pero uno no debe de enfocar tanto en la vergüenza ni en la pena, sino más bien en el pensar que cuando digamos el pecado, cualquiera que sea, vamos a ser perdonados y liberados de ese pecado.
Sí,
o sea, debemos de enfocarnos más mentalmente.
Sí.
No en la vergüenza, no en la pena, no en la... cosa decirle al padre, sino más enfocarnos en que vamos a ser perdonados, en que le vamos a decir y que ya ese pecado se va, o sea, el Dios lo perdona y ya ese pecado ya no existe, ya se va, no hay más pecado, ese pecado es perdonado.
Bueno, la confesión puede ser con una pantallita, la pantallita o con la ventanita. Yo he visto que en algunos iglesias hay como un cuartito especial, pero son esas iglesias ancianas que ellos tienen como un lugar.
Sí, que son iglesias antiguas,
sí.
Bien antiguas.
Sí, sí, las que son viejas. Digo, las catedrales, esas que son antiguas. Ellos normalmente tienen como un cuarto de madera, como de bien especial, y ahí también hacen la confesión. Y es y tienen lo mismo. Tú entras y tienen la pantallita, no te ve el padre, tú no lo ves a él, y te sientas ahí y tú dices la confesión. Pero ahora en las iglesias es un cuarto normal, como en un edificio, en la iglesia, y ahí tú haces la confesión, y ellos normalmente tienen una estructura.
Una estructura.
Una estructura que tiene la pantallita. Y después también ahí puedes decir tus pecados. Pero también eso debe, es dependiendo de la preferencia del padre. So, hay algunos padres que le gustan así, pero hay otros padres que le gustan hacerlo en cara, y yo lo he hecho
yo también lo he hecho en cara en cara.
Sí.
He hablado con el padre en cara en cara.
No me gusta
y
tanto.
Es un poco incómodo, no voy a decir que no, pero hasta a mí se me ha hecho incómodo. Yo siento una incomodidad, ¿sabes? Sí. Verlo al padre en cara y decirle todas mis culpas, sí, todas mis faltas. Pero lo importante aquí es enfocarnos en que Dios es que está ahí, no es el padre, es sí. Dios. Enfocarnos que Dios está ahí, que Dios es todo misericordioso, que Él desea y quiere que tú vayas y le pidas perdón y disculpas por esa falta que cometiste, por los pecados que has cometido, y que Él te está esperando, que Él te está esperando para que tú le comuniques, hables con Él, para que le digas de tus pecados, para que te perdone.
Sí.
Y no enfocarnos que es el Padre, siempre enfocarnos que es Dios el que está ahí.
Sí, sí,
aunque, claro, por supuesto, vemos que es el Padre, pero...
Bueno, algunas veces también el Padre mismo hace comentarios. Por ejemplo, yo conozco a alguien que él se fue a confesar y creo que confesó algo que, o sea, él está... Algo que él hizo ese... Él pecó eso y después otra vez pecó la misma cosa, ¿sabes? Y después él le dijo al padre, se confesó, y el padre se agachó la cabeza y dijo, oh my gosh, oh Dios, oh no, así decía cada vez que decía, cada pecado que él decía eso el padre, ese comentario.
Sí.
Ya pues, uno como que cuando tú oyes eso, que tú dices, oh my gosh, dices, oh Dios, qué horrible, ¿sabes? Uno como que
se siente mal,
unos padres que hacen así,
que hacen esos comentarios, claro, entonces uno se siente mal, se dice, wow, el padre, ¿sabes? No. Entonces uno como que se cohíbe,
un poco se cohíbe.
Por el comentario.
Sí.
Pero
bueno, uno tiene que nomás dejar, creo que su ego.
Exacto.
Eso es lo importante, porque uno le da vergüenza, ¿por qué? Porque uno tiene
conciencia
y también en una forma hay algo de ego en también, porque todos tenemos... somos orgullosos, tenemos nuestras imágenes que queremos ser,
a
las otras personas.
Exacto.
Entonces, cuando dice eso el padre, ya, pues uno como que se le mete en la conciencia y se nos daña nuestro ego. Pero uno nomás tiene que, creo que dejarlo a un lado, ese ego, y nomás, ya, pues, es de verdad... Lo que hiciste fue malo, pues.
Sí, sí.
Es eso. Pues.
Y olvidarnos no es el Padre, que está Dios ahí, que le estamos diciendo nuestras faltas.
La otra cosa es que nadie está apuntando nada.
No,
el Padre no está ahí con una libreta apuntando todas las cosas que tú has hecho para después ir a la misa y decirle a todas las personas lo que hiciste. El Padre se olvida. El padre, el sacerdote, siempre se va a olvidar, el momento que él te absuelve, se olvidó de todo lo que dijiste. Él no se va a recordar nada de lo que dijiste.
Una vez me pasó que había un padre que me confesó a mí que fue de cara a cara. Una vez fue que yo fui y me hice la confesión cara a cara. Y después de la misa, cuando yo salía, me encontré con el padre y lo saludé, conversé un ratito con él y yo le digo, ay, padre, ¿se recuerda de tal cosa que yo hice, de tal falta que yo hice? Y el padre me dice, ay, yo no me acuerdo de nada, yo no sé nada, yo no me acuerdo de nada, yo no sé nada, no, eso está, yo no sé ni de qué me está hablando, me dice, yo eso no sé. Entonces digo, wow, entonces dije, ay, wow. Entonces es verdad que los pecados que se dicen cuando ya se absuelven, los padres se olvidan completamente, o sea, no es que lo que usted le dijo y se quedó eso con el padre, y el padre cada vez que lo ve a usted, sí, le está mirando, está diciendo, ay, esta persona es la que hizo esta falta, no. Eso hay que descartarlo, sí. Hay que quitarlo de nuestra mente.
Y los padres no pueden revelar nada. Si se recuerdan, no pueden revelar nada a ninguna persona. Y incluso a las personas que han hecho crímenes también, a gente que han confesado crímenes como matanzas o algo así, tampoco no pueden ellos revelar. Obviamente ha sido algo controversial porque creo que una vez en las noticias yo oí que habían unos policías y otros oficiales que querían saber de unos crímenes, que unas matanzas, creo, era, algo así era. Y ellos querían que los sacerdotes digan qué fue lo
confesar.
Que hizo. Confesar. Y los padres decían, no podemos. No podemos revelar nada.
Porque
nada,
eso está en confesión.
Eso está en confesión y has perdonado. No podemos revelar eso. ¿Sabes? Nada, ¿sabes? Es parte de eso, de la confesión, ¿sabes? De no revelar eso, esas clases de cosas. Entonces, pues así es, pues. Así, no sé cómo se llama eso en español, pero en inglés se llama The Seal of Confession.
Así sí, que es como algo que es verdad, que es algo, sí. Es algo totalmente que no pueden revelar, que no pueden hablar, que no pueden decir. Es algo verdaderamente bastante cerrado.
Cerrado, sí.
Cerrado,
entre tú y el sacerdote. Y
tú y Dios.
No,
es Dios. Tú y Dios. Sí, entonces eso no puede ser revelado ninguno. Sí. Y hay padres que cuando te ven que ni se acuerdan. Y si tú le preguntas, ellos te van a decir, yo no sé de qué me estás hablando. Sí. No sé, y a mí, yo no. Si, si te confesaste y todo, eso se quedó en la confesión y yo ni sé
no
de,
sabe,
qué,
no
de,
sabe
de qué culpa me estás diciendo, claro. De qué falta. Ya eso ya fue perdonado y olvidado.
Claro.
Entonces, porque eso ya te digo que antes ya me pasó. Claro. Entonces ya el padre eso fue lo que me contestó de esa manera.
Bueno, vamos a continuar. Tengo una pregunta. Para tener una buena confesión, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué son el proceso que uno puede hacer para tener una buena confesión, para decir todos los pecados que tienen en su alma, pues todo lo que ha hecho?
Sí, primero tiene que hacer un examen de conciencia.
Sí.
El examen de conciencia es una revisión que nosotros mismos hacemos de nuestros propios actos.
Sí.
De nuestras propias actos en nuestra vida.
Claro.
En nuestra vida cotidiana, en la
vida personal,
en la
vida espiritual también. Pues unas preguntas creo que yo hago cuando hacemos, yo hago el examen de conciencia, es que yo me pregunto, ¿qué he hecho esta semana? ¿Qué he hecho yo para acercarme más a Dios? ¿He rezado suficientemente? ¿He leído cosas buenas? ¿He visto cosas buenas o he visto cosas no tan buenas? ¿He leído cosas no tan buenas? ¿Cómo hablé con mis padres, con mis hermanas, con mis supervisores, con mis amistades? ¿Cómo yo he actuado? ¿He sido un buen ejemplo yo?
¿He mentido?
He mentido, claro. ¿He fumado?
¿He robado?
Sí, he tomado, he intoxicado. qué he hecho, cómo yo me he comportado esta semana. Y normalmente el examen de conciencia se tiene que hacer todos los días.
Así es. Dice que todos los días.
Al final del día.
Sí. Al final del día se hace el examen
de conciencia. Algunas veces uno lo hace antes, el fin de semana o antes de la confesión también hacen el examen de conciencia. En nuestra parroquia, ellos normalmente nos dan un papel con todas las preguntas para hacer una buena examen de confesión. De conciencia. Y esa nos ayuda bastante y nos ayuda considerar todas nuestras acciones en esos días o en las semanas anteriores.
El examen de conciencia se hace desde la última confesión que uno tiene. Y la última confesión que uno tiene puede ser que uno se confiesa hace como 2 o 3 semanas y empezando de ahí se hace el examen de conciencia.
Sí.
O si no, también al mes.
Sí.
Cada mes uno se confiesa.
Sí.
Y después al otro mes te tienes que volver a confesar, entonces tienes que hacer tu examen de conciencia desde el mes que te confesaste, desde ese entonces te haces
así es.
Así es que se hace. Los exámenes de conciencia más profundo y más detallado se lo puede hacer, pero ya eso es, como tú dijiste, que era por semana.
Sí.
Cada semana.
¿Cuáles
son tus comportamientos, cómo tú te comportaste con tus padres, con tus familiares, con tus superiores de tu trabajo.
Mis supervisores, sí.
Con tus supervisores de tu trabajo, uh-huh. Con tu esposo.
O esposa.
Entonces, ese es el examen de conciencia más detallada. Y también, pues, uno ve el examen de conciencia por medio de los mandamientos.
Claro, siempre el examen de conciencia es siempre guiado por los 10 mandamientos.
Sí.
Siempre. Cuando era un poquito más ignorante, yo lo hacía basado por los 7 pecados, ¿cómo es? Los 7 pecados mortales, o así se dice, ¿no?
Sí.
Yo lo hacía, he cometido lujuria, he cometido gluttony, gula.
Gula.
De comer, envidia, tengo envidia, cosas así,
odio.
Yo lo hacía, odio,
ira,
ajá, todo eso yo lo basaba, pero yo, es mejor hacerlo por los 10 mandamientos.
Sí, ¿sí?
Eso cubre todos los pecados,
por los 10 mandamientos, es más conveniente y mejor, porque ahí te va diciendo, vamos a hacer un ejemplo del primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.
Claro.
Entonces, ahí eso es bajo el prisma de la fe. Ya. Entonces, uno empieza a hacerse preguntas acerca de la fe.
Sí. Si tú tienes más amor
más amor a Dios.
Sí.
Si vas más a la iglesia.
Si estás rezando
todos los días, sí.
Si estás dedicando bastante a Dios, por ejemplo, un tiempo de leer un libro de espiritual o escuchar un podcast de la religión, de la iglesia, basado en la fe, hay bastantes maneras de acercarnos más a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿lo estás haciendo o estás dejándolo a un lado para ver un show en Netflix o un show en Disney Plus o en YouTube. Esas son las preguntas que uno tiene que hacer, pues. Sí.
Después puede ser después que ya se ha hecho el examen de conciencia del primer mandamiento, va por el segundo mandamiento, que el segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano.
Claro.
Después va para el tercer mandamiento, santificar las fiestas, y entonces, y así va, cuarto mandamiento, sí, honrar padre y madre. Entonces, sí. Por cada mandamiento se va haciendo el examen de conciencia, sí, y se va haciendo las preguntas.
Pero uno también puede buscar en el web, pueden buscar hay bastantes sitios de web donde dan preguntas. Ellos tienen su examen de conciencia y ahí tienen las preguntas que uno puede preguntarse uno mismo para hacer el examen de conciencia y para apuntar todos los pecados que uno tiene.
Perdón, discúlpame que te interrumpí.
Sí.
Antes yo no lo hacía bastante detallado ni tan profundo mi examen de conciencia. Antes nomás, sí, yo decía, a ver, entre las 3 semanas, ¿qué nomás hice? Y entonces, a veces, en el momento tú te recuerdas, pero a veces como que se te olvidan. Hay pecados que se te olvidan porque en el momento no te recuerdas.
Sí.
Entonces, es muy importante que hagamos el examen de conciencia por medio de los mandamientos, porque ahí tú sí te encuentras ahí y te recuerdas. Sí. Te recuerdas
es importante también apuntarlos todos.
Apuntarlos, sí. Mi examen de conciencia lo apunto en un papel. El número 1, número 2, bueno, voy enumerando.
Todos los pecados.
Ajá, voy enumerando.
Sí.
Y eso lo tengo en un papel, en papel. Y cuando ya estoy preparada, completamente preparada, es cuando yo voy donde está el Padre.
Y él lo lee.
Y me confieso con el Padre. Con mi papel, que ya está apuntado todas mis faltas y todos mis pecados. Entonces yo le digo todas mis faltas al Padre y son más precisos.
Es mejor hacerlo así porque uno después puede dar una buena confesión, y eso es lo más importante, es dar una buena confesión al Padre que está en persona de Cristo.
Y eso también me ayuda también a no quedarme tanto tiempo,
sí,
porque muchas veces nos quedamos mucho tiempo en el confesionario, sí, con el Padre y a veces explicando o a veces recordándonos, sí, en la, sí, mente lo que queremos decirle al Padre, y muchas veces toma sí, tiempo, mucho tiempo. Sí. Entonces bueno, yo lo hago así. Lo apunto en un papel y después, sí, cuando voy al Padre le digo todos mis pecados. Sí. Le digo, sí, todos, sí, enumerados como es. Y cuando ya después termino, pues lo termino y entonces el Padre pues me da la absolución de los pecados.
También es muy importante que las personas cuando confiesen sus pecados en la confesión, que no lo usen como un momento para hablar sobre sus situaciones personales, porque yo pienso como que hay unas personas que lo usan ese tiempo para terapia con el Padre. porque es de verdad, hay unas veces que uno está esperando y toman a las personas como 15 a 20 minutos en confesando. Y es porque, bueno, yo no quiero también juzgarlo porque capaz no han ido a confesar de tanto tiempo y tienen una lista grande de pecados que han hecho. Pero si hay algunas personas que ellos usan ese tiempo para hablar de cosas que no son apropiadas para la confesión, uno no tiene que explicar, como usted dijiste, uno no tiene que explicar cada detalle de la de su situación, de los bueno,
de las faltas, de los pecados,
de las culpas. Uh-huh. Uno nomás lo dice y después ya. No dice nomás lo que hiciste y no tienes que explicar ni dar excusas ni, ay, no, padre, es que fulanito de tal me hizo esta cosa y por eso lo dije. No, lo hiciste y tienes que nomás decir los pecados, lo hiciste.
Claro.
No importa que fulanito de tal te hizo algo y tú te pusiste brava y lo hiciste.
En ese momento no hay justificación. Claro. Lo hiciste y ya.
Tienes que, ¿sabes? Nomás tomar responsabilidad. Entonces, esa es la cosa. Y también para tener una buena confesión, la persona necesita estar verdaderamente arrepentida con una firme resolución de no volver a pecar. Entonces, uno no puede decir, por ejemplo, ay, bueno, voy a pecar ahorita y después mañana o el sábado me voy a confesar y todo va a estar bien. No, eso es un abuso del sacramento. El intento, como hemos dicho en los otros episodios, el intento siempre Dios ve. Y Él sabe cuando estamos abusando el sacramento de la confesión.
Sí, no hay que tomarlo de una manera como de juego. No, sí, eso no es un juego.
Tienes que estar arrepentida de lo que has hecho.
Exacto, tiene que estar arrepentida de lo que has hecho. Y no es un juego, es una cosa seria. Y Dios ya sabe las intenciones de nosotros, de todos nosotros, con qué intenciones uno va. Entonces, si uno va y va a confesarse, se va de que verdaderamente de corazón estás arrepentido, que no lo vas a volver a hacer y que le pides mil disculpas a Dios.
Claro.
Que estás bastante arrepentido, que le pides mil disculpas a Él y Él te da el perdón. El perdón te lo da.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre. Y no quedemos nosotros en nuestras mentes y en nuestro corazón. No quedemos que somos... que nos quedamos como culpables y que todavía nos sentimos culpables de esa falta que hicimos y que todavía nos pesa y que todavía... No, o sea, una vez que ya tú te confesaste, Dios o el Padre, que ahí está Dios, te perdonó y ya que te perdonó, te absolvió del pecado, ya olvídate de Él, porque ya Dios ya te perdonó. No sigámonos recordando de lo que hicimos y que todavía estamos pensando que nos sentimos mal sobre ese pecado. No.
Sí.
Y una vez que ya el Dios, el Padre, por medio de Dios te absolvió, ya está perdonado, sí. Y olvídate de Él, que ya se te perdonó y ya.
Ya esos pecados ya no están.
Ya no existen, ya. Sí. Se fueron perdonados. O sea, no tratemos de que, ay, sí, y tratar de recordarnos
estamos perdonados.
Del mismo pecado que cometimos, cuando ya ese pecado ya se disolvió, ya se perdonó. A ese es el punto que yo quiero ir.
Claro.
Sí.
Sí, bueno, después de decirle al sacerdote todos tus pecados, los pecados mortales, el sacerdote, él da una penitencia a las personas. Por ejemplo, él te puede dar que reces cinco Padre Nuestros, cinco Ave Marías y cinco Glorias. Así me ha pasado a mí. Él también te puede decir que lea un pasaje de la Biblia. Una vez había un pecado bien serio que yo cometí y el padre me dio que lea 15 capítulos del Evangelio de
la Biblia.
Del Evangelio de Lucas, San Lucas. 15 capítulos. me dijo que lo lea todo. Entonces, ese para mí es el más serio que me ha dado, de penitencia que me ha dado. Pero hay bastantes diferentes tipos de penitencia que dan los sacerdotes.
Sí, a mí siempre me han mandado los Padres Nuestros, tres Padres Nuestros, tres Ave Marías, tres Glorias, Credo, el Credo también te lo manda, y también el acto de contrición. El acto de contrición es hermoso.
Sí.
Porque por el acto de contrición tú le pides perdón al Señor. Y el Señor es misericordioso, Él te perdona todo.
Sí.
Todo lo que, la falta que uno piensa que es tan terrible, tan fea, tan horrible. Eso, si tú vas de todo corazón, te confiesas y estás arrepentido, Dios te perdona completamente. Sí.
Bueno, también el sacerdote te puede dar consejos para las necesidades espirituales. Pasado de la situación que uno tiene, para ayudarte en tu camino de reconciliación con Cristo. Algunas veces sí me decía, los sacerdotes sí me han dado ayuda. Sí me han ayudado, me han dado unas sugerencias de cómo ayudarme yo misma, qué yo puedo hacer para crecer más en mi fe y cómo yo arreglar mi relación con Dios, cómo hacer más cosas para la iglesia y cosas así. So, hay diferentes tipos de consejos que ellos pueden dar.
A mí también el Padre me ha aconsejado también. Me ha dicho que yo debo de leer la Biblia, leer la Biblia, estar en oración, que cada acto que uno hace, que siempre lo ponga en el Santo Rosario.
Sí.
En el Santo Rosario, que el Santo Rosario es lo máximo. Yo digo que es lo máximo. Y eso, cuando uno reza el Santo Rosario, es la bendición de Dios. El Santo Rosario es la protección que nosotros tenemos. Rezar el Santo Rosario es la protección. Es una bendición.
Sí.
Una vez que tú rezas el Santo Rosario y lo haces todos los días, es la bendición que viene para ti, para tu casa, para tu familia, para tus seres queridos, te viene la bendición.
Sí.
Ese es el Santo Rosario.
Es el Santo Rosario, sí. Y eso puede ayudar, sí. Eso ayuda bastante.
Y el
Padre, el sacerdote, te puede dar eso como un consejo o como una parte de la penitencia. Entonces también, después de que el Padre te da una penitencia y el consejo, la persona después reza un acto de contrición, que como dijo María, es una oración que expresa el verdadero dolor por todos los pecados confesados y haces una promesa a Dios de no pecar más. Y esta oración también se puede expresar con las propias palabras o normalmente se puede usar una de las oraciones formales de dolor. Y el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, absuelven todos los pecados rezando la oración de absolución. Y al terminar la oración, la persona hace la señal de la cruz y responde amén. El sacerdote expresará unas palabras de alabanza y bendición. Y después la persona se va completando la penitencia que dio el Padre. Una vez que has confesado y has sido absuelto, estás en estado de gracia. Y bueno, ¿qué significa el
estado de gracia es estar con la bendición de Dios y que ya verdaderamente Dios ya te ha perdonado tus pecados y estás con su bendición. Ese es el estado de gracia.
Sí. Y hay bastantes cosas buenas, bendiciones que bendiciones vienen.
Bendiciones que vienen con el estado de gracia, sí. Entonces te viene una paz, una tranquilidad. Te sientes feliz, te sientes alegre, te sientes ligero. Te sientes ligero de todas las culpas que tenías, ya te sientes bien. Te quitaste la mochila, esa mochila pesada que tenías, te la quitaste y te sientes libre, con libertad. Sí. Te sientes tranquilo, te sientes feliz, con alegría.
Y también otra cosa más, que una de las partes importantes de estar en el estado de gracia es que ya puedes comulgar. Entonces, hay muchas personas que se preguntan que por qué ellos deberían de ir a confesarse. Pero yo creo que es algo muy importante porque asegura la salvación de sus almas. Por ejemplo, ¿por qué debe de confesar? Porque primeramente la responsabilidad. La confesión nos permite hacernos responsables de nuestros pecados y buscar el verdadero perdón. También el alma necesita la confesión para limpiarse, para reparar nuestra relación con Cristo y para tener más paz en el alma adentro, espiritualmente. ¿Tienes alguna razón por la cual la gente debería ir a confesar, María?
Sí, bueno, nos deberíamos de confesarnos para limpiar completamente nuestra alma.
Sí.
No es nuestro cuerpo, es nuestra alma, que muchas veces nuestra alma es que está, está yo sucia. Diría sucia, sí. Yo diría, esa sería
es como
la palabra.
Un espejo sucio.
Está sucia, no está limpia. Y si nosotros queremos que nuestra alma esté reluciente, que esté con una luz resplandeciente, tenemos que confesarnos y para limpiarnos nuestra alma.
Claro.
Sí. De eso es que es la confesión.
La confesión es importante.
Es importante, es importante.
La otra cosa que es importante es para recibir, para cuando confesamos podemos recibir la Eucaristía. No podemos recibir la Eucaristía si no estamos en el estado de gracia. Hay bastantes personas que comulgan, que van a tomar el sacramento de la hostia, y ellos no están en el estado de gracia, no han ido a confesar por mucho tiempo, pero eso es un sacrilegio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el significado de la Eucaristía? ¿Y por qué mismo debemos de estar en estado de gracia para recibirla? Y yo digo que es importante saber qué mismo es el significado de la Eucaristía, porque hay bastantes, hay otras iglesias cristianas que no tienen la misma creencia en la Eucaristía como nosotros los católicos tenemos. Entonces, María, ¿qué es el significado de la Eucaristía?
La Eucaristía es el pan de Cristo, es la hostia sagrada que está bendecida por el Padre delante en el altar, porque hacemos
es consagrado.
Es consagrada, se consagra. Sí. Se consagra en el altar.
Sí, durante la misa.
Y una vez que nosotros comulgamos, el pan bendecido, nosotros pues
es consagrado.
Está consagrado, nos los tomamos y eso es nos viene una bendición a nosotros,
pero
interiormente una bendición.
Sí.
Y debemos estar confesándonos. Tenemos que estar confesados
en estado de gracia
antes de recibir el pan. No podemos estar yendo y recibir la hostia sagrada Si no estamos confesados, si no estamos en gracia de Dios, sí. no podemos serlo. Porque si nosotros lo hacemos de esa manera, sin confesarnos, y nos vamos así y recibimos el pan de Cristo, automáticamente nosotros estamos haciendo un sacrilegio.
Claro.
Eso es un sacrilegio.
Sí, porque la Eucaristía toma en forma de pan y también toma forma de vino, pero es cuando es consagrado en el altar durante la misa, ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es la cosa más distinta de la religión católica, de nuestra fe, es que la Eucaristía, cuando ya es consagrado, ya no es pan y vino. Entonces, como es el cuerpo y la sangre de Cristo, no podemos tomarlo cuando estamos sucios, ¿sabes? Cuando nuestras almas están sucias, no podemos recibirlo. Tenemos que estar en un estado de gracia cuando estamos limpios de todas
nuestras culpas, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Tenemos que estar limpios. No podemos ir sin confesarnos y hacer la comunión.
Sí.
No lo podemos hacer. Porque ya eso sería ya un sacrilegio.
Sí.
Sacrilegio. Entonces es muy importante que primero vayamos a confesarnos antes de comulgar.
Sí.
Muy importante.
Sí. Y estar en ese estado de gracia es algo. Recibir la Eucaristía cuando estamos en estado de gracia trae bastantes bendiciones también.
Sí, por supuesto, trae bastantes bendiciones. Yo usualmente cuando yo comulgo, a mí me da una alegría, una felicidad, me da tanta emoción que hasta lloro.
Sí.
Hasta lloro de la emoción que yo siento de recibir a Dios en mi corazón. Entonces yo de tanta emoción hasta yo lloro y siempre lo que siempre hago yo cuando yo comulgo, siempre le doy alabanzas y veneración a Dios.
Sí. Lo único es tener respeto y darle importancia y respeto y amor a Dios cuando estamos tomando la hostia. Porque es el cuerpo y la sangre.
Y la sangre.
Entonces tenemos que tener ese
amor.
Respeto y amor. Sí, esas son las palabras que quiero enfatizar.
Es el respeto y amor que le tenemos.
Claro.
Porque todos nosotros le tenemos amor a Él. Lo amamos, lo queremos. Y eso es lo que tenemos que siempre tener, ¿no? Ese cariño y ese amor, ese respeto hacia nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos hizo a todos nosotros en este mundo.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Que tengan una buena semana y bendiciones a todos.
Si están disfrutando del podcast, asegúrense de seguirnos y decirles a sus amigos y familiares que escuchen nuestros episodios. Que tengan una buena semana. Bye.
Bye.